Pasan 20 minutos de las 11 de la mañana. Por los próximos minutos, los invitamos a viajar con nosotros en Vandalia, la nave de los mundos perdidos. La propuesta no tiene nada que ver con una mini excursión veraniega, sino con una nueva aventura nacida de la pluma de la escritora uruguaya Helen Belando. Al parecer, la Tierra ha sobrevivido a una serie de catástrofes climáticas y ambientales y la rara enfermedad del olvido está asolando a los humanos, haciéndolos perder su espíritu o fuego sagrado. La encargada de encontrar los antídotos contra la secuela de esta enfermedad es la nave Vandalia y su tripulación, quienes deben cruzar el universo y explorar peligrosos mundos perdidos. Para tomar las precauciones de seguridad necesarias para hacer este vuelo, es que estamos en contacto telefónico con la creadora de la historia, Helen. Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, feliz año.
Muchas gracias, igualmente. Helen, ¿cómo es este universo que creaste? Contanos las claves para comprender dónde va la historia.
Ah, mira, creo que las claves las viste bastante bien. Hiciste un resumen genial. El mundo ha cambiado bastante. Quedan 3 continentes, porque bueno, los continentes se han corrido, se han fusionado, y la gente ha aprendido algunas cosas. Luego de tanta catástrofe climática, de la guerra del agua, sequías, inundaciones, terremotos, los asola una nueva enfermedad, que es la enfermedad del olvido. Y esos 3 continentes, que son Vandasia, Dajabakistán y Liamerindia, con los cuales después se forma la palabra Vandalia, que es la que lleva el nombre que lleva la nave, no tiene más remedio que reunirse el Ministerio de Desastres a ver qué hacemos con esa enfermedad del olvido. Esa enfermedad que al principio parece una epidemia común y corriente, pero se transforma en una pandemia y en algo que acaba con una cosa muy importante. Acaba con las semillas, una gran cantidad de semillas de la tierra. Esa es la primera gran, el primer gran desafío que tiene Vandalia, que es recuperar las semillas para seguir haciendo posible la vida. Pero las secuelas de la enfermedad del olvido son mucho más peligrosas. Luego de haber inoculado a toda la población, se dan cuenta los sabios, los chamanes y los técnicos más avanzados, que el ser humano ha perdido algo que es tan intangible y se refleja en sus ojos, han perdido como el brillo en la mirada. Unos dicen que es el fuego sagrado lo que se ha perdido, el espíritu, pero el asunto es que hay que tomar algunas determinaciones. Una de ellas es encontrar algún antídoto. Y ahí ahí aparece aquella vieja cosa que uno estudió en el liceo y que bueno, daba un poco este origen también a esta historia, que es aquella ley de la conservación de la materia. En el universo nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Entonces, en alguna parte del universo, como dijo la voz, tiene que haber un antídoto contra esta secuela del olvido. Así que bueno, esa es la misión secreta que tiene Vandalia, y que junto con sus tripulantes salen a buscar en esos peligrosos mundos.
Helen, ¿te lleva algún tipo de trabajo especial de investigación? Y de ser así, ¿cuándo lo haces? ¿Antes de comenzar o mientras que vas escribiendo? Porque, es decir, meterte con un género que para vos es distinto, pero que además, entre otras cosas, el libro trabaja una línea que está en línea, valga la redundancia, con ciertos discursos que comienzan a sonar cada vez más fuerte, por ejemplo, sobre los temas de los peligros del cambio climático.
Bueno, para mí es necesario, obviamente, informarme, estudiar, leer. Más allá de tener la idea central, en este caso particularmente, bueno, el trabajo es previo. Yo antes de empezar con la historia, que ya la tenía en la cabeza, sí, estuve leyendo bastante, sobre todo física, que es una cosa que a mí en realidad descubrí que me gusta mucho. Lo descubrí ahora, debo decirlo. Mi profesor de física en el liceo, bueno, se asombrarían si vieran ahora el entusiasmo que, por ejemplo, no sé, me despertó Ishu Kaku con un libro apasionante que es Física de lo Imposible.
Lo leí.
Y es uno de los epígrafes que yo coloco en el libro, no solo la ley de Lavoisier, sino también unas palabras de Ishu Kaku que dice que las cosas que hoy en día no son posibles, quizá sean posibles en un futuro. Y bueno, yo me crié leyendo, por lo menos de chica, Julio Verne, y muchas de las cosas que él planteaba eran como insólitas cuando él las escribió. Sin embargo, con los años fueron inventos que hizo el hombre o proyecciones de la tecnología que, bueno, que llegaron a buen fin. Lo mismo otro tanto sucedió con Bradbury o con Asimov. Y bueno, creo que esas son partes de las nutrientes que uno tiene, ¿no? Las cosas que ha visto, las películas, los libros que ha leído. Y también, bueno, en este caso, informarse. No solamente está Michio, sino también está Carl Sagan, también estuvo por allí. Bueno, esta nave viaja a través de agujeros de lombriz o agujeros negros, así que no podía faltar Einstein. También estuve leyendo, Así que bueno, con un poco de toda esa información, esta realidad que plantea Vandalia es posible, en un futuro, pero es posible.
Claro, sí, Michio Kaku en realidad, entre otras cosas, bueno, tiene ese libro, Física de lo Imposible, que es muy conocido, que está editado, sí, en un montón de idiomas y demás, pero sobre todo lo que intenta es un buen ejercicio mental para los lectores, que es intentar derribar todo aquello que uno piensa se puede o no se puede. Es eso, ¿no? Él juega en el tema de... En el límite, ¿no? ¿Verdad? A ver, pueden ser imposibles ahora, pero no después. Entonces, claro, ese es como el concepto fundamental de...
El concepto es ese, que imposible es un término relativo, porque en realidad, bueno, no sabemos qué puede pasar. Si determinadas condiciones se dan, a lo mejor es posible, ¿no?
Claro.
Y bueno, eso es parte de lo que, digamos, de lo que se intenta, de lo que yo intento con esta historia. Pero creo que apunta un poco más también a la cosa, quizá, o entre comillas, filosófica, que es la búsqueda de algo tan intangible, que a ciencia cierta no se sabe muy bien qué son esos antídotos, pero sí es necesario para que el ser humano siga adelante. Y quizá, bueno, la posibilidad de explorar otros mundos y llegar a otros lugares del universo es lo que da la parte, la cuota de aventura y los peligros a los cuales deben enfrentarse, ¿no? Y cómo resolverlos a través de la tripulación y de la propia nave.
Claro. Helen, a nivel de género, ya habías explorado la aventura, ya habías explorado el misterio. En este caso, por el encuadre que le das, uno diría, a nivel tiempo-espacio, es ciencia ficción.
Sí, pero no deja de ser una aventura espacial donde está presente el humor como en el resto de mis libros, porque creo que, bueno, es una de las herramientas de comunicación más fabulosas que tiene el ser humano. Y creo que, bueno, sí, entra dentro de la ciencia ficción o de una literatura fantástica, pero bueno, sin dejar de lado el tema de la aventura, ¿no? Pero bueno, sí, empiezo a explorar otros mundos.
Bien. Cuando empezás a explorar otros mundos, Helen, también empezás a explorar, no sé si llamar otros públicos, pero es un pedazo de tu público que va creciendo.
Y sí, porque de alguna manera, bueno, esto presenta otros desafíos al lector, ¿verdad? Otros desafíos que si bien, bueno, es una lectura que puede hacer cualquiera, quizá el interés o los temas que se estén tratando para algunos no resulten tan atractivos o tan sencillos a la hora de ponerse a leer. Creo que sí, que apunta un poco de que, bueno, mi público va creciendo, pero es un público que por suerte se va renovando también, el público de la literatura infantil juvenil, ¿no? Así que bueno, en este caso probemos, quizá un poquitito más grandes, este sello, el sello Montena de la editorial sudamericana, apunta a un público de alrededor de 10, 12 años en adelante.
Bien. Cuando uno, Helen, va escribiendo y cuando lleva la cantidad de libros a esta altura, llevas casi 20 publicados, si la cuenta
21, no es fácil. 21, le digo. Bien. 21 con
esto. Uno a veces tiene la posibilidad de mirar la propia obra con una cierta perspectiva. ¿Vos cómo ves esto? Si tuvieras que calificarlo. Alguien podría decir, es tu primer libro de ciencia ficción, es tu primer libro para un público ya más adolescente, cerrado. ¿Vos cómo lo explicarías?
Y yo no le busco muchas explicaciones. En realidad creo que es algo que tenía muchas ganas de escribir hace tiempo. Es un proyecto que comienza con este primer libro, pero que está planteado como una saga también. Y bueno, y será cuestión de probar. Creo que son distintas etapas y en algún momento, bueno, esto quedó en el bebé. Surgieron las ganas de escribir. Me divertí mucho escribiendo este libro y realmente me fascinó mucho todo lo que aprendí. Y me dejó muchísimas interrogantes, por supuesto.
Eso es bueno. Puedes buscar las respuestas en los libros
siguientes. Es tener todas las respuestas de alguien.
Claro. Helen, ¿qué encontraste de seductor en la idea de esa enfermedad del olvido?
Quizás es un poco el tema de preocuparnos a veces por cosas que son tan cotidianas que las hacemos como sin pensar, ¿no? En esta enfermedad del olvido, fíjate, en uno de los tres continentes, un pastor, por ejemplo, lleva a su rebaño, a sus ovejas, a pastar y se olvida de ir a buscarlas. Me parece una cosa simple, sencilla, una cosa que le podría ocurrir, pero sin embargo eso comienza a provocar una verdadera catástrofe, porque no solamente le ocurre a él, le ocurre a una gran cantidad de personas. Otra señora, por ejemplo, se olvida de regar sus plantas y guardar alguna de las semillas de lo que está cosechando. Eso a nivel mundial provoca una pandemia y se genera una hambruna en todo el planeta. Pero creo que lo más importante es que quizá lo que nos hayamos olvidado frente a esa pandemia, a ese olvido, es de buscar dentro de nosotros mismos, ¿no? Tiene algunas raíces un poquito más filosóficas, en este caso, la historia.
¿Y ahí a quién le haces la guiñada? ¿A los padres, que muchas veces son los que terminan comprando el libro para los chicos, para los adolescentes?
Yo creo que la guiñada va para el padre y también la guiñada va para ellos, ¿no? Porque a veces nos rodeamos de cosas, de artefactos y de un montón, pero nos olvidamos de la esencia. Y si esa esencia no está, se hace difícil seguir. Entonces el tema de los sueños o de las cosas que mueven a una persona, creo que es tan importante como toda la tecnología, todo lo demás que podemos tener a nuestro alcance, ¿no? Es saciar el hambre del alma. Y bueno, de alguna forma está planteado muy de una forma muy muy accesible para, digamos, para la edad, pero bueno, hace referencia un poco a eso, y es ese otro mundo perdido al cual llegan, al planeta Gunan, que donde quizá haya uno de los antídotos. Hay una situación particular que deberán resolver los tripulantes y la nave para poder de alguna manera comprender el significado de ese antídoto, ¿no? Y volver, traerlo a la Tierra.
Claro. Helen, ¿cómo te mantenés más o menos al día con los códigos de la gente que te lee, de la edad de la gente que te lee?
Y bueno, una de ellas es visitando escuelas, liceos, bibliotecas, bueno, a lo largo y ancho de todo el país. Eso te da una frescura, porque los chiquilines tienen cosas continuas. Después escuchando mucho, a veces incluso una conversación yo suelo tomar mucho, vivo en Ciudad de la Costa, así que tomo transporte interdepartamental todos los días, o todos los días, o cuando vengo a la capital, y bueno, a veces voy escuchando las cosas que comentan cuando suben los chiquilines de la escuela, o suben los iniciales. A veces escucho cosas que me asustan, debo decir la verdad, ¿no? Y bueno, y mis hijos han crecido también, pero de todas formas las problemáticas que surgen a veces te llegan, no hay forma de estar al margen. Quizá uno, bueno, se va ayornando más con el tema de que, bueno, los visita, los conoce, charlas con ellos en los centros de estudio, y bueno, ellos te cuentan muchas cosas, te cuentan muchísimas cosas, tienen muchas ganas de que los escuchen. Y si uno sabe escuchar, puede aprender.
Bien. Como autora de literatura para jóvenes, para niños, para adolescentes, ¿cómo evaluás determinados fenómenos literarios que aparecen y que consumen en esas edades? Estoy pensando la saga de Crepúsculo, fenómenos como Harry Potter.
Y bueno, yo creo que nosotros tendríamos que aprender de todo eso también, que hay, bueno, hay detrás una gran estrategia de marketing, que no es una mala palabra el marketing, que obviamente responde a otro tipo de estructuras que no son las que tenemos acá en Uruguay, ¿no? Nosotros en Uruguay sí tenemos, pero de alguna manera eso viene del exterior, y yo siempre digo que si los hace leer, si eso causa interés en un adolescente y comienza a leer, bueno, lo importante es que empiece a leer. Después, con el tiempo, uno tiene la posibilidad de ir probando distintas distintas lecturas y de ir eligiendo. Yo, por ejemplo, empecé con en revistas culturales como Paturucito, como Archie, La Pequeña Lulú, y recién agarré un libro de Julio Verne, y bueno, de ahí en adelante empecé a probar con otros libros. Me di cuenta que, bueno, me gustaba mucho el tema de leer, más allá del tema de las historietas, ¿no? Pero empecé por las historietas. Y bueno, en este caso, estos fenómenos así que se dan a escala mundial, bueno, tienen mucho que ver con la comunicación, que hoy en día nos invade de alguna manera a todos, y más a una capa tan permeable como son los niños y adolescentes. Pero es una manera de comenzar a leer. Y bueno, después tomarán sus propias decisiones y seguirán sus caminos. Algunos siguen leyendo, otros dejan. Yo tengo un público variado. De repente ahora ya pasó los 20 años y dicen, no, mira, yo cuando era chico leía, pero ahora no leo nada más. Y otros que retoman o que descubren nuevamente la lectura. Así que bueno, yo no estoy, no soy de aquellas que dice, oh, qué horror lo que comenzaron a leer. No, para nada. Me parece que es válido, empezando a leer, eso es lo que importa, comenzar.
Te manda aquí por mensaje de texto, Helen, un abrazo grande, Patricia, de Libros del Duende en Maldonado.
Patricia, bueno, un beso enorme.
Dice,
enorme.
Por aquí, Helen, seguir cosechando éxitos.
Hace tiempo que no sí. Nos vemos.
Éxitos, bueno, a veces éxitos son algunas de las cosas que cosecha y uno a veces queda enredado de problemas. Algunos oyentes justamente me están preguntando por eso, porque empiezan a recordar, Helen, sí. Bueno, lo que sucedió en 2008, se hizo público que ciertos pasajes, 6 párrafos de uno de tus libros, que era Piratas del Santa Lucía, aparecían sin citar fragmentos de un libro de otro escritor, de Luis Martínez Cherro, Crónica de la Costa. ¿Cómo se superó aquella situación? La última información, por lo menos que yo tenía, era que se superaba a nivel de las editoriales en un arreglo extrajudicial. ¿Fue así?
Sí, pero en realidad lo que ocurre es que, bueno, en todo este tipo de trabajo, puede suceder, como en cualquier trabajo, que las personas tengan una equivocación. En este caso, la equivocación estuvo en la omisión. Es decir, no apareció el nombre del autor, no apareció el nombre del libro, y por supuesto el titular del libro, la persona que es titular del libro soy yo, así que sobre mí recaía la responsabilidad. Tema que fue solucionado en su momento y que a partir de ese momento, bueno, yo seguí trabajando y publicando. Sí, por supuesto, uno se vuelve más cuidadoso, es decir, se fija que no vaya a faltar absolutamente nada, porque a veces, y tú sabes, en un libro no trabaja una sola persona. Hay mucha gente involucrada y, bueno, puede suceder, como pueden suceder a veces, y los hay, hay errores gráficos y no tiene que ver con una mala voluntad o una búsqueda de hacerlo así, sino que, bueno, simplemente a veces esas cosas suceden, desgraciadamente suceden, se puede lesionar el derecho de otro y, por supuesto, uno se hace cargo, pero sigue adelante. Porque, bueno, confía en que su tarea se puede siempre mejorar.
Claro. Helen, ¿eso en algún momento te provocó algún tema de, y ahora cómo sigo escribiendo después de esto, el temor a la tormenta que se pueda armar alrededor de eso, cómo complica? Es decir, después de eso editaste el año pasado Pancho, si no me equivoco.
El año pasado edité 3 libros, junto con Vandalia, porque Vandalia en realidad sale en el 2010. El claro. Año anterior había editado
Yo estaba refiriéndome a 2009 cuando hiciste Pancho Investigador.
En 2009 se editó Pancho Investigador, se editó Superpocha de Vacaciones.
Es verdad.
Al año siguiente, Superpocha de Merengue y Petacha, la segunda parte de Pancho y Vandalia, que es con lo que terminaba el año.
O sea que no te afectó en eso para nada.
No me afecta para nada desde el punto de vista personal. Eso creo que son cosas que no voy a comentar, claro. Pero que evidentemente son cosas muy muy duras, muy fuertes, y además que uno no estás acostumbrado a eso, ni sombra de causarle daño a nadie, ¿no? Claro. Y tampoco te lo causan. Pero bueno, son las reglas del juego, de un mundo donde a lo mejor yo no pensé que fueran así, pero bueno, son así. El tema es qué hacer, ¿no? Si quedarse que quedarse en casa diciendo qué espantoso lo que pasó, cómo no me di cuenta, cómo pasó esto, qué horror, o seguir adelante tomando las precauciones y los cuidados y bueno, seguir adelante. Te confieso que en un momento me costó, pero quizá lo más importante fue el apoyo de la gente, no solo de otros compañeros, sino también el apoyo de la gente, de los niños, de los adolescentes, ¿no? Y ese es realmente un aporte que para mí, dije, bueno, yo escribo por esto, escribo por ellos, para ellos, y eso es, creo que es lo más importante. Así que bueno, seguí adelante.
Helen, de Vandalia, que por ejemplo se puede interactuar contigo vía tu blog.
Me había olvidado. Porque claro.
¿Qué primera respuesta
tengo lógica, esta claro. cosa nueva.
Claro.
Yo debo confesar que todavía no manejo totalmente el tema de los blogs. Pero bueno, sí, ahora hay un blog donde uno, bueno, tiene la posibilidad, por ejemplo, en este caso, de leer hasta el primer capítulo de Vandalia, ver las ilustraciones que son de Óscar Escotelaro. Ver el proceso del ilustrador, cómo llegó a esa etapa, por ejemplo, que me parece interesante tener un poco la biografía, quién es la persona también que hace las ilustraciones, y bueno, y ver los distintos libros, las reseñas, una biografía, y bueno, y algunas cosas, algunos comentarios acerca de lo que se viene o lo que uno está escribiendo, y por supuesto dejar su comentario, ¿no? Así que bueno, los invito entonces a esta vez a que tomen nota del blog, que es hblando.blogspot.com.
Helen, gracias por estos minutos en perspectiva.
Por favor, gracias a vos.
Chao.
Bueno, feliz año.
Gracias.